pregunta. Una última pregunta sobre el desarrollo actual del marxismo en Europa y que toca el conocido tema de la crisis del marxismo. En una conversación con la redacción de Dialéctica, Perry Anderson decía sobre este tópico que, desde el punto de vista teórico, había habido en los últimos años un gran desarrollo y que desde ese punto de vista no había crisis, sino que lo que estaba en crisis era más bien el aspecto de la práctica política. En los últimos años hemos visto en Europa una recesión del marxismo. ¿Cuáles son las causas fundamentales de este efecto? La opinión de Anderson tiene a su favor dos argumentos. Uno, el hecho que él señala el desarrollo teórico del marxismo. Otro es el hecho de que una teoría no está ligada indisolublemente a una práctica. Bajo el estalinismo se difundió mucho la idea contraria. La idea de que una teoría determina una práctica y solo una, y viceversa. Eso es un error. Cualquier teoría puede dar de sí, en principio, innumerables prácticas, aunque no todas las prácticas imaginables, naturalmente. Con la misma mecánica elemental, uno tiene, para una misma finalidad, levantar peso, la técnica de la palanca y la de la grúa. Son técnicas distintas, pero tienen debajo la misma teoría. De modo que esa opinión de Anderson se argumenta bien. La teoría se ha desarrollado mucho y ella no es responsable inequívocamente de la práctica. Pero, sin embargo, a mí la tesis me deja poco satisfecho. Y más si pienso en la tierra de Anderson, precisamente. El marxismo británico me parece uno de los más cultos, agudos e inteligentes del mundo. Pero el movimiento marxista británico me parece uno de los más débiles del mundo. No resulta muy definitivo decir la teoría marxista se ha desarrollado muy bien. Lo que pasa es que la práctica marxista se ha hundido. Porque, aunque no hay una determinación unívoca de la teoría por la práctica, ni viceversa, sin embargo, ocurre, como he dicho antes, que la tradición marxista no es una tradición teórica pura. Es una tradición política, una intervención consciente y organizada en la lucha de clases, sobre la base de un fundamento científico en sentido estricto y un fundamento todavía más amplio de carácter filosófico. Claro que ha habido, y hay, académicos que cultivan la problemática marxista sin ningún interés político. Pero eso no es lo esencial de la tradición marxista, sino que es un fenómeno más bien marginal, y que hoy día apenas se da en Europa, aunque me parece que en México tiene cierta importancia. De modo que la crisis práctica del marxismo, su reflujo en la práctica, me parece un hecho de gran importancia para ese complejo fenómeno histórico que es el marxismo. Tal vez se podría conservar la verdad de la estimación de Anderson hablando de derrota del marxismo en Europa, y donde no. Yo no soy capaz de enumerar las causas de esta situación de derrota, porque no dispongo ni de material empírico suficiente ni de técnicas de investigación adecuadas. Los filósofos somos ignorantes enciclopédicos, ignorantes obligados a pensar en todo. Sin embargo, como cualquier ciudadano con los ojos abiertos, puedo ver algunas de esas causas. Creo que la más importante es el descrédito de la URSS en grandes sectores de las clases trabajadoras europeas y la extinción de los restos de aspiración revolucionaria que aún quedaran en la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial. También habría que señalar la importante sangría de socialistas y comunistas que hubo en Europa. Se habla a menudo de los 6 millones de judíos exterminados por los nazis, pero muy pocas veces de los cuadros socialistas y comunistas asesinados en Centro Europa. Solo para Alemania, su número se estima en 600.000, toda una generación. Eso cuenta, como ha contado en España, la muerte o el exilio de la casi totalidad de los cuadros socialistas y comunistas durante y después de la guerra civil. Solo luego de eso consideraría los errores y los vicios de los partidos comunistas, que son los que principalmente mantienen, al menos como aspiración, una tradición marxista. Errores y vicios han sido, sin duda, muchos. pero sin pretender generalizar, sino ateniéndome a la experiencia española, y a pesar de que llegué a estar tan en desacuerdo con lo que hacía el PCE, que tuve que dejarlo, de todas maneras, me parece que la situación de extrema derrota a que ha llegado ese partido no se explica tanto por el debe de su saldo histórico, cuanto por el repliegue de la clase obrera en la crisis. Incluso me atrevería a decir, entrando en el examen de los errores cometidos, que la más grave de todas las torpezas del PCE no ha sido ninguna de aquellas por las que lo dejé, sino la extraña pasión autocrítica, sin salida, neurótica, por la cual parecía que la única fuerza social que no tuviera derecho a su pecado original, por así decirlo, o cuyo pecado original fuera para siempre imperdonable, fuera el Partido Comunista. A mí me parece que esa insensatez en la estimación autocrítica del propio pasado, deslumbrada por valores neta o antiguamente burgueses, desde la sublimada democracia parlamentaria hasta el codearse con la clase alta en los salones del Hotel Palace, ha contribuido mucho a resquebrajar la identidad política de la vanguardia obrera de España. Esta soportó bastante bien determinados elementos de autocrítica que eran serios, pero empezó a no saber a qué atenerse a medida que el proceso autocrítico empezó a convertirse en lo que más bien parecía una explosión de exhibicionismo autodestructivo.
Antonio, te interrumpo un poco, pero a mí me parece que este paso que acabas de leer, déjame que lo lea de nuevo, incluso me atrevería a decir, entrando en un examen de los errores cometidos, que la más grave de todas las torpezas del PC no ha sido ninguna de aquellas por las que yo lo dejé o por las que lo dejé, sino la extraña pasión autocrítica sin salida, neurótica, por lo cual parecía que la única fuerza social que no tuviera derecho a su pecado original, por así decirlo, o cuyo pecado original fuera para siempre imperdonable, fue el Partido Comunista. Me paro aquí, pero yo creo que eso está hablando un poco también del mismo.
¿Del?
Del mismo.
Del mismo, sí.
Yo creo que está hablando también del mismo. Es decir, de pasión autocrítica permanente.
Exasperada.
Puede tener aspectos de desesperanza o de rebatimiento, no sé cómo decirlo. Yo creo que también está hablando un poco de su praxis político. ¿Me parece?
¿Quieres decir que no se escucha una autocrítica?
¿Eh? Si quieres decirlo así, digo, yo no lo formulo directamente, pero yo no excluiría a él de ese colectivo al cual se está refiriendo, ¿no? Desde mi lectura, desde mi posición.
En lugar de reconocerse una limitación cultural de proyecto, era la exasperación autocrítica. Esto es porque somos malos. Que en un momento dado se abre la brecha al discurso hegemónico. El comunismo es la monstruosidad totalitaria. A la brecha desde fuera, ¿no? Pero claro, o sea, y lo que teníamos era muchas limitaciones práxicas y culturales. Hasta aquí llegó la teoría, hasta aquí llegó la idea. No es. Yo creo que hay un. Pero yo creo que la lucidez de sacristán sí que es como. Está en ese paquete, pero en una casilla distinta, ¿eh? Porque no es la de un Gutiérrez, no es la de un Garrido, no es la de una. ¿Cómo se llamaban? Los que llamábamos banderas blancas, con perdón, cuyos son ya no recuerdo, ¿no? Bueno, Garrido últimamente está manteniendo posiciones muy decentes, parece ser, no sé. Garrido es el que escribió aquella tesis doctoral sobre los orígenes de la Guardia Civil, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Gutiérrez Garrido? ¿Era?
¿Te estás refiriendo a
Diego López
Garrido?
Toda esta gente, ¿no? Esta gente que pasa.
Sí, que se fue con Cristina Almeida y.
No. Que yo creo que sí, que tiene razón Joaquín, que la casilla no es la misma, ¿de acuerdo? La casilla es distinta. Yo creo que esta formulación autocrítica, si queremos decir con términos clásicos, no hay por qué pensar que él se está autoexcluyendo, pues, que también está pensando en él, ¿no? Me parece, ¿no?
Sí. Ahora, él no
llega a esas prácticas, ¿no?
Es una formulación con la que estoy 100% de acuerdo. Él está diciendo que hay unas causas de fondo, de evolución histórica, de coyuntura, más que de determinados errores, y yo creo que es y fue así. Y respecto de esa pasión por la autoflagelación, yo creo que eso no se ha perdido. Eso sigue presente. Sigue presente dentro de la tradición militante y fuera de ella. Sigue presente y se reconoce cada vez que un intelectual marxista, cada vez que tiene que decir algo en favor del marxismo, se apresura a decir 7 cosas en contra y repasa todo el historial. Empieza por Stalin, RT, y cuando ya se ha desmarcado de todos, entonces se siente con la venia. Y eso sigue presente, eso coger cualquier artículo de cualquier nivel, y para que uno encuentre un elogio a alguna tesis de Marx, de Engels, viene siempre precedido por un recuento de todos aquellos de quienes me voy a desmarcar, para que quede claro que aunque voy a decir una palabra a favor de Marx, no estoy a favor de Stalin, de Lenin, de tal. Eso es un tic que sigue ahí presente.
Sí, con una, yo diría que también hay otra subcasilla, que es debida a un intento de construir la teoría marxista como teoría cerrada. No como ciencia, es decir, en lugar de ser una tradición, también existen desmarques del tipo que un aristotélico, que no son solamente los escolásticos, sino un aristotélico de actual, no diría respecto de otro aristotélico. No tendría que, cuando cogen ahora el de Ánima de Aristóteles y lo estudian, no tienen que empezar diciendo, contrariamente a lo que dijo no sé quién. Nosotros tenemos, contrariamente a lo que dijo incluso algún antistalinista, ¿no? Contrariamente a lo que dijo el antistalinista mal sobre la tesis tal. Porque no concebimos el marxismo como una tradición de pensamiento, y entonces estamos en esa doble tensión, ¿no? Tener que pedir perdón por Stalin y tener que contra la tesis 75. No, el marxismo no son tesis, es una tesis. Esto aquí, en un momento dado, él habla de tradición marxista y a mí me satisface en esta pregunta misma, ¿no? Y en un momento dado habla de movimiento marxista y eso no me satisface. El movimiento nunca es marxista, es un movimiento articulado de masas. Y estará el pensamiento marxista y la tradición, y el marxismo como tradición sí que me gusta. ¿Por qué?
A propósito de eso,
ha utilizado una sinécdo que hay, ha tomado un poco la parte por el todo, ha hecho un juego de ahí.
A propósito de eso, yo quería preguntaros, en particular a Salvador, que quizás es el que haga, que tenga más clara la... Es poco antes, en el texto dice, se está refiriendo a la tradición teórica, a la tradición marxista. Dice, no es una tradición teórica pura, es una tradición política, una intervención consciente y organizada en la lucha de clases, y esto es lo que me interesa preguntar. Sobre la base de un fundamento científico en sentido estricto y un fundamento todavía más amplio de carácter filosófico.
Mi
pregunta es, ¿cuál creéis vosotros, a qué creéis vosotros que se está refiriendo él con fundamento científico estricto y fundamento amplio de carácter filosófico? ¿Qué dos fundamentos son los que él reconocería como de uno y otro tipo, como estando en la base de la tradición marxista?
Bueno, yo me he hecho la misma pregunta que tú, y de la segunda parte del fundamento filosófico me sentiría capaz de decir unas cuantas cosas. De la otra puedo entenderlo, pero no sabría definir exactamente, efectivamente, cuáles son esos fundamentos científicos científicos-científicos, en sentido estricto, ciencias naturales, en sentido estricto, en que se fundamenta nuestra tradición. Y tiendo a pensar que ni es necesario ni lo entiendo en el sentido que él nos explica en muchos casos. La importancia de contar con la ciencia, no podemos ir contra el conocimiento que se tiene hoy en día de la crisis ecológica, del agotamiento de los ciclos fósiles, no podemos hacer políticas contra las evidencias que nos dicen la ciencia. Pero creo que eso es un asunto y otro diferente tiene que estar en la base, ¿de acuerdo? Si se refiere a eso, pues bastaría con una contestación bajo mi punto de vista de ese tipo. Pero en cuanto a fundamento específico, científico, que esté en la base del marxismo, pues no lo sé. Y yo hacía examen de conciencia e intentaba pensar, bueno, pues, ¿qué me queda de todo lo que he leído de marxismo? De ¿cuáles son los fundamentos científicos? Y no consigo identificar. Filosóficos, o de reflexión política, moral, etcétera, muchos. Y podría decir, hombre, sí, pues en el Caral, por ejemplo, ¿no? Pues, pero ya también sabemos en el Capital que no es necesario repetirlo, no es, aunque tenga, como él dice muchas veces, ¿no?, elementos de ciencia económica o ciencia como tal, estadística, etcétera, pero es algo diferente, ¿sí? Es algo diferente, no es algo ciencia estricta, o sea que no sé responder a esta pregunta. Y tendería, como no la sé responder o no logro identificar, tendería a decir que pues no es necesario exactamente que nosotros tengamos una... sin poder dejar de contar, no puedo enfrentarnos, pero no creo cuál es la... Esto es lo que se me ha ocurrido.
A lo mejor yo lo que tenía la oportunidad de la pregunta de Manuel y los matices de Antonio. Desde mi punto de vista, con respecto a lo primero, lo que más están diciendo son las aportaciones científicas que se encuentran en la obra de Marx. No sé, por ejemplo, la teoría del valor, por ejemplo, ¿no? Sus consideraciones sobre la historia, no hace falta que repita cosas que vosotros ya conocéis. Y juntamente con Marx, pues, estaría las aportaciones de Engels y de toda la tradición, por ejemplo, un autor que él consideraba mucho, Polsky, por ejemplo. Entonces, yo no sabría.
Es que el primero que dice científico estricto, claro.
Sí, científico estricto sería en el ámbito de las infraestructuras y en las sociedades ciencias naturales, ¿sí? Para él sería la aportación científica, la teoría del valor.
Sí, pero...
En una sociedad capitalista, una sociedad...
En esta respuesta final, y en este párrafo que ha citado Manuel, creo, yo, tal como lo entiendo, él, de alguna manera, recoge algo... Y lo vuelve a soltar a vuela pluma, que ya había respondido en preguntas anteriores cuando habla de la dialéctica y de la tradición marxista que están, ya las cuando habla en la pregunta anterior sobre los límites del marxismo, yo creo que de alguna manera responde a esta cuestión. Y aquí hace una cosa complicada que es intentar engarzar todo ese debate con lo que es la praxis política y entiendo su propia posición en este debate de los años finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Yo lo leería de esta manera. A mí la parte que digamos que más discrepo y que más siento y que padecí cuando era joven militante del PC en las provincias y leía el materiales o el mientras tanto, era que los leía como casi como un flagelo, quiero decir, porque prácticamente todo lo hacíamos mal, ¿no? Y yo creo que, es decir, creo que todo lo hacíamos mal, yo creo, discrepo de Sacristán, yo creo que había una enorme responsabilidad política en decisiones que se tomaron con una implicación que pasaba con mucho la fuerza social y real que tenía el PC. Es decir, se implican unas decisiones que siempre entendí innecesarias. Yo creo que nosotros no teníamos que sostener los pactos de la Moncloa ni la bandera monárquica ni esas cosas, porque eso era lo que tenía que hacer el PSOE, no nosotros, que éramos cuatro y el cabo, ¿no? Y la segunda parte es que, claro, es que en aquel momento yo creo que tuvimos
como siempre que se producen escisiones en el 81. Yo fui expulsado en el 81 con todo un paquete de renovadores, leninistas, estalinistas, etcétera, por Carrillo, en Mallorca nos limpiaron, simplemente así a todos. Entonces yo creo que hubo escasa capacidad de manejar el debate, escasa empatía y determinación, que yo creo que recuerda mucho a lo que se vivía en, fuera de España, pero no, es decir, lo que se vivía en el exilio, ¿no? Las cuitas que habían tenido el exilio, que las resolvían como las resolvían, ¿no? Y que me parece que además Sacristán y la gente que estaba más avanzada en ese momento nos ofrecía, nos abría tantos debates que no éramos, éramos incapaces de digerirlos. En aquel momento se publica el libro de Haric y estábamos en medio de la transición discutiendo los pactos de la... Es decir, yo creo que como él bien reconoce aquí, es que no teníamos capacidad. Los que estábamos en la calle, por decirlo así, o en la militancia más de orden más normal, ¿no? Sin entrar en las grandes discusiones teóricas, nosotros no podíamos digerir todo aquello. Era imposible, y mucho menos los dirigentes. Esto sí que no. Si algunos de nosotros que habíamos ido al colegio, pues teníamos capacidad de leer y de leer cosas diversas, pero los dirigentes del PC en Mallorca y mi jefe de agrupación, Martínez Cuartero, que nos hacía leer el Pravda, pues tenía poca capacidad para manejar todo aquello que le venía encima, ¿no? Yo creo que de eso no... Creo que, bueno, se tiene que volver a repensar. Ahora estoy pensando en un artículo que he leído hoy de Albert Recio, mientras tanto, sobre su marqué, ¿no? Y creo que eso, bueno, se tiene que tener algo más de paciencia y empatía, porque si no, es imposible manejar y dirigir todo lo que tenemos encima de la mesa y por los alrededores. Esta es mi impresión, ¿eh? Y que Sacristán en aquellos momentos yo me acuerdo que me gustaba mucho, pero para mí era casi un flagelo.
Para aquellas fechas eran frases como hay que hacer alegremente ciencia. O sea, ya daba por un begin de begin, de verdad, pero de verdad. No el MC más la LCR más la begin, o sea, empezar de nuevo. Y hablaba de hacer alegremente ciencia y era esa ecología. Quiero decir, Sacristán sí que es consciente, esto lo sabemos, de que la ciencia es el pensamiento más volátil, pasajero, contingente y anulable. Y a día de hoy todavía no hemos visto ni una defensa, ni una crítica, pero tampoco una defensa de la teoría del valor en Manuel Sacristán. Podríamos decir que él debía de pensar, en el mejor de los casos, bueno, todos los casos son buenos, todos son buenos. En el caso gramsciano, la praxis no es de predicar la teoría del valor desde el púlpito, la revolución contra el capital. Otro caso también muy bueno, pensaba que la teoría del valor está computada. Cuando yo a veces hablo de que hay una escasez ontológica en Sacristán, tiene dos niveles. Uno, habla de método y de modelo, y no, de análisis de algo, pero no sabemos de qué. Otro, ¿cuál es la ontología? ¿Qué calidad ontológica le atribuye a las tesis a las tesis del Marx Maduro? O sea, él usa la palabra verdad, Sacristán, ¿no? Dice, no es consistente. ¿Cuánta verdad le queda todavía a la teoría del valor? Eso tendríamos que habérselo leído, ¿no? No está, ¿eh? Pero esto, en aquellos momentos cuando Sacristán, en estos momentos, cuando Sacristán habla de ciencia, habla de Harry, habla de ecología, habla de esto, habla de lo otro, y hablaba de dejarlo todo tranquila y ponernos a hacer de nuevo alegremente ciencia. Esta es una de las frases terroríficas que recuerdo, por mi buena memoria, por desgracia, de la época, escritas, ¿eh? O sea, y entonces esto le da todavía más
el marxismo es ciencia y tradición filosófica. Aparte, tradición filosófica no es praxis. Praxis sería lo resolver. Cogemos una tradición filosófica, la que se, o sea, hacemos un, una mezcla y nos ponemos a intentar dirigir una praxis. Habría praxis, habría ciencia, habría filosófica. Porque la praxeología, incluso la praxeología, el discurso teórico sobre la praxis, no es la actividad en concreto organizada. O sea, hay que seguir separando planos, porque, pues yo sé, los cuadernos son praxeología, porque están en papel impreso. Y luego, pues, lo que se hace o no se hace es otra cosa. Yo cuando habla, cuando estas frases de ciencia, pues eso, lo que ha recordado Gabriel, ¿cuál era la ciencia que estaba practicando Manuel Sacristán en la época? Desde luego no estaba encasquillado en si es la forma-valor o el valor. Son estos debates que él decía que en Europa no se iban a producir, pero luego se produjeron, ¿no? Este alemán que dice, no, es la forma-valor, y todos los que están por el valor son el marxismo y no sirve para nada. Bueno, con toda la potencia que pueda tener el quien sabe distinguir entre el libro del 73 y el libro del 60. Él está hablando de otra cosa. Está hablando de la ciencia que él está instrumentando para entender en esos momentos. Y la que está instrumentando no es, es la ecología, esto, lo otro, las aportaciones que puede significar Podolinsky sobre el Marx anterior. El Marx anterior es el de 73. Lo que puede concluirse de las cartas sobre Satrugi, pero luego la ecología, etc. ¿No?
Pues que son muchas las cuestiones.
Manuel, ¿y tú qué piensas al respecto, Manuel, de la pregunta que nos hacías?
Pues,
si es que tienes alguna idea así.
No, me preguntaba por él, ¿qué estaba pensando él al decir esto? Porque si esto él se lo atribuye a Marx, en efecto yo, mi contestación hubiera sido, o sea, si la pregunta fuera, ¿qué base científica consideraba Marx que tenía la tradición emancipatoria? Hubiera dicho la teoría del valor. Eso, para Marx, la ciencia, su contribución científica era haber fundado el concepto de explotación en algo que él consideraba científicamente fundamental. Y mi pregunta es, ¿es eso mismo lo que Sacristán está considerando como componente científica en sentido estricto de la tradición? Y mi respuesta iría más en sentido de lo que ha dicho Joaquín. Yo creo que él puede tener en mente determinados resultados científicos que sustentan un posicionamiento en ese momento de carácter ecológico, de fundamentar. Entonces, esto más o menos, bueno, puede ser una respuesta. La otra aún me resulta más difícil. ¿Qué hubiera dicho Marx de que, a propósito de que una tradición emancipatoria tuviese una base de carácter, aunque sea amplia, de carácter filosófico? Habría que estar refiriéndose al materialismo, en el caso de Marx o de Engels, no lo creo. Yo particularmente no lo creo. La dialéctica, tampoco creo que ellos juzgaran necesario ser dialéctico para pertenecer a una tradición. ¿Cuál es la base filosófica que Sacristán puede tener en mente para decir esto sustenta a una tradición emancipatoria? Y esa pregunta no la tengo clara.
Los valores y las finalidades de la tradición.
Pero los valores no son una tradición filosófica.
O sea, sí, desde mi punto de vista, yo creo que tiene razón que cuando habla de aportaciones, vuelvo al tema, cuando habla de aportaciones científicas, seguramente está pensando, digo yo, concretudo, en temas recientes, pues no sé, las aportaciones en el ámbito del ecologismo comunista por parte de Javier. Pero en aquellos momentos también él está traduciendo y anotando el primer libro o el primer y segundo libro del Capital. Conocemos sus notas sus comentarios están editadas parcialmente en escrito sobre el capital. No hay ninguna referencia científica que tenga el valor, ninguna, absolutamente ninguna. Por lo tanto, digamos, él cree, equivocadamente no, que eso es una gran aportación científica, además del siglo XIX, que se sigue manteniendo a finales del siglo XX. Él, en algún momento, en la vida que tenía que impartir, si no recuerdo mal, en la escuela de verano, ¿me oís bien o no me oís bien?
Sí, sí. Mal.
No sé por qué lo oís mal, decirlo. En una escuela de verano del año 77-78, él plantea alguna formación científica para la teoría o la ley de la gas, perdón, la teoría de la ley tendencial de la tasa de ganancia. Pero es un problema epistemológico, como de la ley tendencial. A alguien no le parece bien esa formulación, pam, pam. ¿A usted le interesa esa formulación o que esa ley pueda ser una ley? No está diciendo eso, simplemente que la formulación de ley tendencial no le parece fina epistemológicamente. Nada más que eso. Tenía que repasar cosas, pues no.
Pero, por ejemplo, Salvador, ¿de qué año son esas notas? Porque yo recuerdo que ahí hay referencias.
76-77, cuando está traduciendo el primero y segundo libro de la Capital. Pues,
¿Tú recuerdas referencias a Rafa?
Tendría que mirarlo, ¿no?
Porque en aquel momento, en el campo marxista, lo que podía cuestionar, bueno, el cuestionamiento de la teoría del valor era ya muy antiguo, pero la moda última de Garigliani y economistas italianos era Sraffa. Yo recuerdo en ese volumen que tú has citado, de Escrito sobre el Capital, él cita ahí el libro de Ronald Meek.
¿Qué traduce?
Pero sí que tienes tu razón, que no toma en ningún momento ni se mete en el debate de la teoría del valor.
Yo creo que no. Y cuando tú preguntas, mi respuesta es no lo sé. Tendría que volverlo a mirar, pero en mi recuerdo que puede ser equivocado, yo diría que no. Yo diría que no entra en el debate sobre la cosa, creo.
Es un silencio, es un silencio.
Déjame que comente algo más. Pues, vuelvo al tema que ha salido a raíz de la intervención de Gabriel. Sobre el tema político, no olvidemos que Sacristán tiene una época de izquierdismo político. Eso hay que tenerlo en cuenta. Él se separa del comité ejecutivo, sigue militando en el SUP, se lo toma en serio, interviene, no le va bien las cosas, está muy alejado de las posiciones políticas que mantiene el SUP-PC, pues, con respecto al pacto de la Moncloa, con respecto a la interpretación de los símbolos monárquicos, etc. Y luego en el año 80, en el 79-80, pide el voto explícitamente a una candidatura de la izquierda comunista, la del MC y la ICR. Claramente o no, pero esto es lo que él hace. En unos momentos posteriores, después del golpe de Estado, él habla enojadamente de los partidos políticos de izquierda comunista que como mínimo mantienen organizaciones de carácter revolucionario y cita, creo que es, a ECR y a la MC. Eso está ahí, eso no se puede negar, eso es parte de su biografía política, ¿no? La segunda parte de la pregunta de Manuel, yo creo que cuando él habla de aspectos filosóficos, no se está refiriendo al materialismo o a algún tipo de ontología, o no, se refiere, yo creo que son valores de la tradición y finalidades de la tradición. Eso es lo que él está diciendo.
Perdonad un momento.
Un ejemplo de finalidad rectificada es el ejemplo de que él ya no cree en un comunismo de la abundancia, sino más bien en un comunismo pues de la prudencia o de no pasar por la vida.
Y por
eso, también de Manuel, sobre estos intelectuales marxistas que antes de hablar tienen que decir, me separo de esto, me separo del otro, me separo del otro, es una pequeña pregunta. Yo creo que esto es bastante generalizado, pero hay excepciones, ¿no? Y una de las excepciones es de un discípulo de Sacristán, de Miguel Candel. Miguel Candel no suele hacer eso. Y Paco, en el recuerdo, tampoco solía hacer eso. Incluso más. Tony sí que lo hacía en otras veces, pero tampoco lo hacía siempre. Pero lo hacía en otras veces. En todo caso, estamos en un tema complicado, pero dentro de la tradición marxista-comunista, aparte del estalinismo, pues hay otros momentos políticos que también han sido muy poco afortunados, ¿no? No diré aquí porque los conocéis todos, ¿no? Pero con el nombre de Marx y de Lenin, pues han hecho bastantes barbaridades, ¿no? No sé, no quiero ser más de aquí. Nada más.
una cuestión técnica, Antonio. Creo que todos deberíamos cerrar los micros porque se está, hay mucho ruido,
sí.
Y la grabación va a ser bastante deficiente, me temo. Sobre todo el tuyo, Antonio, se te enciende constantemente el como si tuviese un sonido. Lo digo para que mejorar un poco, porque se oye bastante irregular. Si lo cerramos, que no participe, así no ahorramos que se filtren sonidos. Perdonad, solo es eso.
Vale, de acuerdo. Quería señalar dos cosas. ¿Me toca?
Sí.
En las críticas, esas anteriormente muy sensatas, sobre que el partido se metía a cosas que no tocaba, la bandera, Pakistán, había añadido una anteriormente. No sabía que siempre se dice, es que este sacristán era un anticatalanista. Nos habíamos metido donde no nos tocaba en la asamblea de Cataluña, entregando la autonomía de un débil movimiento obrero a una cosa más gorda. Esto era una crítica sacristán, de sacristán, ¿eh? Que luego se borra porque la historia está siendo escrita desde el presentismo. Pero esta es una crítica real. Nosotros
y ahí estaba en minoría de uno, pero de uno, o de dos, o de cinco. Eso es así.
Es así.
Y además, y lo digo aquí, porque creo que puedo decirlo, esto tiene antecedentes. Por ejemplo, hay el encierro de Montserrat, ¿recordáis, no? Bueno, pues a una persona que es Paco Fernández Güell se le impidió que asistiera a ese encierro, que no pudo estar en ese encierro simplemente porque iba a hablar en castellano.
Esta es la historia.
Si queréis, os digo el responsable político de esa decisión, que era Sergio Gómez.
La otra cosa que tenía.
Esto a Sakistán no se le podía decir, claro. A Sakistán Sergio Gómez no le va a decir, oye, Manolo, no subas al encierro porque, hombre, tú te vas a expresar en castellano. Claro, eso, a Sakistán nadie le decía eso. Pero con gente que entonces eran mucho más jóvenes y menos importantes, eso sí que se podía decir y se podía hacer. En el caso de Paco se hizo. Le decretó su presencia en ese sentido.
Bueno, esto, de acuerdo, o sea...
Manuel me mira con sorpresa o con incredulidad, pero es así. Si tú debes decirme, ¿cuál es tu fuente? Pues mi fuente es Paco Fernández Rubín.
La otra cosa que quería añadir es que cuando hablamos de tradición, si lo referimos a valores, es la tradición emancipatoria, no la tradición teórica comunista. O sea, el comunismo coparticipa de esta tradición. Y eso incluso dándole al comunismo toda la amplitud. El comunismo es una elaboración también tradicional que surge en los años 40 del siglo XIX del artesanado comunista francés. O sea, para darle ya incluso corpus, no decir, son no sé cuántas tesis de don fulano de tal escrito. Para darle ya, pues incluso... si como pensamiento reflexionado, como filosofía, si es filosofía, es tomar conciencia de principios y valores y autorreflexionarlos, estos principios y valores forman parte de una tradición cultural práctica, cuyas fronteras, pues no sé, pongamos de fronteras, yo qué sé. Podemos incluir en un momento dado el movimiento estadounidense, revolucionario, ¿no? El inglés, etc. El comunismo como palabra, eso sí que lo sabemos, nos lo tiene contado Grandjong en el libro Comunismo, bueno, un libro, el comunismo incluso como concepto, como palabra en uso, nace a principios del siglo XIX en el movimiento obrero francés y además entre el artesanado, esto... está estudiado por Maillard, no entre los oficiales, sino entre los artesanos. Porque los oficiales querían aumentar el salario y los artesanos querían controlar el proceso productivo. Y eran aquellas agremiaciones y tal, ¿no? Bien, pero eso ya es un mundo. Y eso nos ayuda a engordar como tradición al movimiento comunista, pero el movimiento comunista está integrado. ¿Y cuáles son los conceptos concretos? Igualdad. Yo volvería sobre el concepto de igualdad. El comunismo dentro de esta tradición sería igualitarista, y comunitarista, porque la palabra era comunitarismo, no solamente la palabra libertad, porque la palabra libertad también la palabra, pero es que estoy hasta los cataplines del comunismo como libertad, por no atrevernos a decir como igualdad, ¿no? Y como libertad, pues como libertad sí que está hasta datado lingüísticamente. El reino de la libertad está en la fenomenología del espíritu. Es una palabra de la fenomenología del espíritu. O sea, que tiene una tradición. O sea, eso del reino de la libertad, que tampoco queda muy claro lo que es el reino de la libertad, ¿no? Bueno, sí que se puede... No queda claro, porque si lo quiero clarificar, es cómo lo interpreta Hegel. Y Hegel lo toma de algún otro sitio, vaya, no... Y por lo tanto, pues para hablar de tradiciones, pues hay que hacer el río más grande, ¿no? Entonces, hablar de tradición, de tradiciones, de ideas, de valores, para no caer en un axiologismo, valores que son históricos, frutos de experiencias, de luchas, los valores, como todo, hasta como las clases mueren y surgen, ¿no? Pues estamos en esa tradición que incluso yo... Si es verdad lo que dice Gramsci, y yo lo creo, no nace de la Revolución Francesa. Gramsci dice que la Revolución Francesa es una herejía católica. Es decir, estamos ante un torrente muy largo, que no es tampoco el papado, ¿no? Pues estamos ante un torrente cultural sobre el que tendríamos que reflexionar. Pero este es el asunto. O sea, si hablamos de tradiciones, por lo tanto no es la tradición marxista. Hay una tradición marxista que se enmarcan más cosas. Tradición marxista la hay. Son esos debates. Lukács es un pelín reformista, porque en su juventud era fenomenólogo. Y claro, le unta a su pensamiento la fenomenología. Y hay ese giro. Bueno, por esa regla de tres, Marx es un revisionista, porque en su juventud era un pelín no sé qué, joven hegeliano. O sea, esa forma de pensar es la que no nos sirve, ¿no? Gramsci era un pelín idealista, porque había leído a Gentile y a Croce. Esto es un torrente de tradiciones. Bueno, el marxismo. El comunismo es una tradición más grande, que nace con, y estamos en una tradición más grande. Y entonces sí que podemos, creo, defender la historicidad de valores, que no los hemos inventado nosotros, ni como marxistas, ni como comunistas, y que nacen de una cultura civilizatoria praxis. Yo qué sé, esto, colocándolo en estas otras claves. Yo todo lo que sea, colocarlo en estas otras claves. Y se tiene a gusto en mi tradición, para mí.
Por eso te comento, Joaquín, para los que están, no hay ninguna duda, ¿eh? Él hasta el final de su vida, cuando tenía 59 años, él formó parte de la tradición comunista. El ser marxista era una cosa secundaria. Él se menciona un comunista.
Sí, sí, sí.
No puede haber ninguna duda, no es que el rectificar, no, ahora voy a ser no sé qué, no. ¿Sí? Hay testimonios personales, ¿no? Conversaciones con Pradera, con otra gente, donde él se declara comunista, ¿no? Así, soy comunista. Con respecto al tema de la teoría del valor, haciendo memoria, una vez, digamos, creo que en las clases de alfabetización en Gran Serra, creo que hay guiones de aquellos años, creo que son años 76, si no recuerdo mal, y también 77, donde él explica la teoría del valor. No sé, él no explicaría una teoría que considerarse falsa o desfasada, tendría que mirarlo de nuevo, pero creo que son charlas de divulgación, no es un artículo de investigación.
Pero eso, Salvador, depende de lo que se le pida. O sea, nosotros trajimos a Arriola hace 5 o 6 años, a que explicara la teoría del valor, y explica la teoría del valor. Y tú le preguntas, y dice, la teoría del valor es como la teoría de la gravedad, sin aparato, sin telescopio. O sea, Toma. Te traes a un tío y le dices, explíqueme la teoría del valor, y te lo explica. Pero hay que preguntarle qué consistencia... Hay que hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted qué opina de la teoría del valor? O sea, explicar el terraplanismo. Usted explíqueme la teoría aristotélica de la... Te lo explico. Luego puedo... Aquí, esto. Por lo tanto, esto hay que ver el...
No, pero lo que quiero comentar simplemente, Joaquín, es que... Cuando él tiene como un encargo, digamos, que le da un colectivo que va a un barrio obrero, va a una parroquia obrera que dirige llamado Botelli, generar clases de alfabetización cultural, marxismo incluido. Cuando él tiene que dar clases sobre eso, explica una introducción a Marx o al marxismo, mejor dicho, entonces entre esas explicaciones se incluye la teoría del valor. Por eso lo que quiero decir es que hablamos del año 76, cuando él está traduciendo también, como decíamos antes, el primer y segundo libro del Capital. Y él, esa teoría, pues sigue apareciendo una teoría aceptable, científica, no se quiere decir. No.
Quiero hacer una pregunta. Al margen de lo que se opine, lo que se considere de la teoría del valor, ¿esto puede ser considerado una teoría científica en sentido estricto? Me parece que no.
Sí,
¿sí? ¿Teoría científica en sentido estricto?
La teoría del valor es una hipótesis que está en la base de una teoría que es un modo de explicar determinados fenómenos. Se puede pensar que es prescindible. Hay gente que ha dicho, es como la anécdota esa que hay de una película de Indiana Jones en la que están en busca del Santo Grial y al final lo destruyen todos los propios nazis. Es decir, que si Indiana Jones no hubiera aparecido por allí, no hubiera pasado nada. Pues hay gente que hay gente que ha dicho que lo de la teoría del valor era igual, que era, ¿vale?, una hipótesis metafísica, porque está poniendo en la base de la explicación algo que es difícilmente... Pero es una hipótesis. Y hay muchos economistas actuales que la defienden, ¿eh? Esto no es una cosa que haya...
Yo lo que me refiero no es a su validez o no, o que tengamos que considerarla, me refiero al margen de esa discusión, me refiero a su naturaleza epistemológica. ¿Es ciencia?
Yo creo que es ciencia social.
Es ciencia, igual bueno, que es ciencia la teoría del flojisto.
Pero es que yo,
porque es corroborable y irrefutable. O sea, si no, no es ciencia. O sea, a ver, la teoría del flojisto es física, ¿no?
Pero no, yo lo digo simplemente por acotar, porque aquí en el texto dice en sentido estricto. Y en sentido estricto, pues no sé si incluyo yo a la economía o... No sé, econometría, pues, no lo sé, no tengo ni idea. De eso no tengo mucho entendido. Pero cuando hablo de ciencia, hablo de física, de biología, de química, de matemáticas. La teoría de la plusvalía es una teoría científica, no veo yo que sea una teoría del valor. ¿No? Bueno, era esto, ¿eh? Que quiero decir que me parece que no encajaba en este requerimiento, pero ya está, ¿eh? Sinceramente no lo digo.
Vamos a ver, al preguntarnos, es una cuestión de filosofía de la ciencia, ¿no? ¿Qué decimos o cómo respondemos a si una determinada hipótesis es científica? Lo decimos en base a los fenómenos que explica. Es decir, ¿la ley de Newton de la gravitación es científica? Pues como tal ley tú no la ves, no es algo que se pueda ver. Tú puedes medir unas consecuencias y si esas consecuencias se ajustan bien a las predicciones... Pues entonces esa hipótesis de una acción instantánea a distancia la puedes considerar. Y lo mismo sucede con la teoría del valor. Hace unas predicciones acerca de cómo se comporta, pues por ejemplo, la composición orgánica del capital, que eso sí que es una cosa medible. Hace unas predicciones acerca de cómo se comporta la tasa de ganancia. Hace unas predicciones acerca de la naturaleza cíclica de las crisis del sistema de producción capitalista. ¿Puedes considerar que eso valida las hipótesis que hay en la teoría del valor? Probablemente siempre podrás decir que no, porque las teorías siempre están infradeterminadas por la experiencia. Hay muchas hipótesis diferentes que podrían dar cuenta de los mismos fenómenos. Pero que la teoría del valor ha sido muy fructífera en la explicación de muchos rasgos del sistema capitalista, no solo económico, sino social. Esto es una cosa reconocida desde los tiempos de Marx hasta Thomas Piketty en el siglo XXI. Por no hablar de Michael Roberts, de Andrew Kleinman y de economistas que se llaman a sí mismos marxistas y que defienden.
Sí, sí, eso no lo pongo en duda, ¿eh? En absoluto, ¿eh? Solo que me parecía que no tiene la misma naturaleza que la ciencia.
Porque las ciencias sociales no tienen la misma naturaleza.
Exacto. Y tendría la misma naturaleza que cualquier otra presuposición científica de tipo social. Que
es que no sé por qué me da la sensación de que aquel no, me da la sensación de que él no está hablando aquí de ciencias sociales, no habla de ciencias sociales. Que me da la sensación de que Sacristán no está hablando aquí de ciencias sociales. En ese sentido sí que lo entiendo, pero claro, pero ciencias sociales serían filosofía.
No
quiero insistir en eso, no quiero insistir en eso. No, pero, exagerando, ¿no? Porque
pero Antonio, permíteme un matiz. Permíteme un matiz. Distinguiendo entre ciencias naturales, ciencias formales y ciencias sociales, por utilizar la taxonomía normal, para Sacristán, no hablo ahora de mi opinión, eso no importa ahora, ¿no? Y para él, digamos, las ciencias naturales son científicas, son ciencias. Y cuando pone ejemplo, pues pone ejemplo de la economía o de partes de la economía, y la sociología también para él es una ciencia, y no sabía decir, también tal vez. No sé, aspectos de la psicología, vamos a los años 80, así que él no tiene ninguna duda, es que hay economía científica, sociología científica, y no sé, arañado yo, historia científica o economía, no, o psicología científica. La filosofía no sería eso, no sería una ciencia social, sería otra cosa para él.
Por da la casualidad de que lo tengo a mano, y voy a comprobar el número de capítulo. El capítulo 23 de El Capital se llama La ley general de la acumulación capitalista. En el prólogo del Capital, él ha dicho que su objetivo es investigar o establecer la ley de movimiento. Por lo tanto, este capítulo 23 y este epígrafe, la ley general de la acumulación capitalista, en cierto sentido, debería considerarse su resultado central, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Vosotros recordáis cuál es la ley general que dice él de la acumulación capitalista? Pues la tendencia a que cada vez haya una sobrepoblación relativa más grande, es decir, que el desarrollo del capital desplace al trabajo humano. Ese es para él lo que él en el capítulo 23 llama la ley general de la acumulación capitalista, más confirmada que esa. Ese es el fenómeno radical de nuestra época.
Sí, sí.
¿Cómo va a dar el sistema
capitalista? Muchas gracias.
Claro. De comer y cómo va a emplear a millones y millones de personas en todo el mundo. Marx, a ese fenómeno que él predice, lo llama la ley general de la acumulación capitalista. Capítulo 23.
Sí, sí. Es muy empírico. Muy empírico. Dentro de un modelo. Es muy preciso en lo que. No nos vamos a la teoría del. Está muy bien, muchas gracias. Me callo.
Disculpad, no sé si puedo comentar una cosilla. Si, no sé, ¿se me escucha?
Sí.
Ah, vale. Es que estaba muy atento y es de estos debates que según va interviniendo uno van llegando más cosas. Y es extraordinario, ¿no? A ver, yo parto. Primero, efectivamente, yo creo que hay elementos del capital que son empíricamente comprobables, ¿no? Y Manuel ha citado uno, yo cito otro, la ley de concentración y centralización del capital. Yo creo que esa es clarísima, que se puso en duda en los años 2000 con el nacimiento de las .com, y a día de hoy, si algo está claro en el mundo de Internet, que hay una acumulación de empresas que ha llegado a 5 multinacionales. Es decir, que esa tendencia también, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí hay elementos, ¿no? de claridad. Ahora bien, yo vuelvo a la pregunta que formulaba Manuel en torno a qué quiere decir Sacristán cuando habla de ciencia en marxismo y qué quiere decir cuando habla de filosofía en marxismo, ¿no? Que era un poco la pregunta que formulabas, ¿no? Si te he entendido correctamente, ¿no? Claro, yo esa pregunta reconozco que no la tengo clara y le he dedicado tiempo a pensarla, pero yo no soy capaz de formularla. Y probablemente sería necesario hacer una reconstrucción completa de todo lo que Sacristán considera que hay de ciencia en Marx y todo lo que Sacristán considera que hay de filosofía en Marx, ¿no? Yo, como respuesta provisional o como pequeña sugerencia de investigación, hay varias fuentes que podemos tener en cuenta. Una es el clásico sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, donde aparece en un momento dado, hay una definición una descripción de lo que Sacristán considera que se puede salvar de la filosofía, ¿no? Es decir, después de hacer esa carga contra la filosofía especulativa, especializada, que abandona la universalidad, etcétera, hay un momento en el que dice: no hay un saber filosófico sustantivo superior a los saberes positivos, los sistemas filosóficos son pseudoteorías, construcciones al servicio de motivaciones no teoréticas, insusceptibles de contrastación científica, o sea, indemostrables o irrefutables, edificados mediante un uso impropio de los esquemas de la inferencia formal. Y luego dice, segundo, que existe y ha existido siempre una reflexión acerca de los fundamentos, los métodos y las perspectivas del saber teórico. Hasta aquí yo creo que eso lo firma hasta el Círculo de Viena, por ejemplo, ¿no? Del preteórico, que ya habría que ver a qué nos referimos, y la parte que me interesa, dice, de la práctica y la poiesis, la cual reflexión puede discretamente llamarse filosófica, recogiendo uno de los sentidos tradicionales del término por su naturaleza metateórica en cada caso. Entonces aquí hallamos ya una distinción textual de Sacristán de lo que es ciencia y de lo que es filosofía, que él considera salvable, ¿no? La filosofía no especulativa, metafísica, etcétera, ¿no? Sino lo que él considera. Y es muy interesante porque habla, por un lado, de fundamento, etcétera, que esto es un clásico de la filosofía de la ciencia, de la epistemología, etcétera, los métodos, que también es otro clásico, y cuando habla aquí las perspectivas del saber teórico, preteórico, práctica y poiesis, ¿no? ¿Por qué me interesa esto? Porque luego, en otros textos, yo tengo la sensación de que cuando Sacristán habla de la filosofía en Marx y concretamente de la dialéctica, siempre termina haciendo referencias a la práctica. Es decir, si nos vamos a su prólogo, el Anti-During, una de las cosas que se afirman, tengo por aquí, no sé si tengo una cita o algo parecido, viene a decir algo así como lo siguiente, cito, parafraseo un poco y resumo. Pero viene a decir algo así como lo siguiente: la ciencia es el método de conocimiento más eficaz que tenemos hasta ahora, de esto no hay ninguna duda, pero dice Sacristán en el prólogo al Anti-During, que es un texto, por otro lado, del que luego probablemente algunos conceptos no sigue usando a lo largo de su vida. Pero viene a decir lo siguiente: la ciencia, que es un método de conocimiento tremendamente eficaz, y con esto carga contra las pretensiones de sustitución de la ciencia que podían darse en ciertos marxismos de la época, sin embargo, tiene una limitación, que no es producto de una debilidad, sino precisamente de su fortaleza, es decir, de lo que él llama el método analítico reductivo. Porque la ciencia reduce analíticamente la realidad, es porque puede ser tan eficaz a nivel de conocimiento. Pero ¿qué ocurre? Que para transformar la realidad desde el punto de vista de la práctica, la cuestión es que la práctica no opera sobre reducciones analíticas de la realidad, sino que para trabajar política o prácticamente la realidad lo hacemos sobre lo que Sacristán llama en el prólogo al Anti-During las totalidades concretas y complejas. Y ahí es donde él dice, ahí hay una función de la dialéctica, y ahí es donde dice, hay una parte de la dialéctica que hay que salvar, en la medida en que nos permite realizar totalizaciones, o por lo menos pretensión de totalización, eso nos permite operar políticamente, ¿no? A mí eso me da una pista. No me da una respuesta, pero me da una pista, ¿no?, de por dónde pueden andar las cosas, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir Sacristán cuando habla de esta cuestión, ¿no? Luego, por otro lado, hay varios elementos. Tenía por aquí también una anotación. Donde se habla también de la práctica. Mira, en el texto de Russell y el socialismo también hay una frase donde dice: pero socialismo es también pensamiento práctico y práctica. Esto está claro, ¿no? Es decir, no es solo una teoría, sino elemento también de práctica. Y hay un elemento que ha citado Salva que yo creo que es muy importante, que es la cuestión efectivamente de los valores. Claro, la cuestión de los valores no está solo en Sacristán. Pensemos que, por ejemplo, Noiras también habla de la cuestión de los valores relacionados con la ciencia, ¿no? Es decir, y Noiras es un autor que Sacristán conoce bien y que le interesa, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi sensación? Hay textos donde Sacristán habla también acerca de la importancia de la mediación entre la teoría y la práctica. Algo así como la elaboración de los programas. Y ahí hay un elemento que son efectivamente los valores. Y claro, la cuestión de los valores es un tipo de racionalidad, pero que no es una racionalidad científicamente formalizable. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que esa distinción entre ciencia y filosofía puede ir por ahí, puede tener algo por ahí, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en el texto sobre Gramsci, que habla sobre su undécimo cuaderno, sobre el undécimo cuaderno de Gramsci en la cárcel, dice, después de, con todos los críticos que es sacristán de cómo se usa la dialéctica, ¿no?, que siempre es muy duro en muchos pasos, ¿no?, hay un momento en el que decía algo así como que la práctica dialéctica de realizar un campo con otro en la cultura, con, en la ciencia y otros elementos, ha hecho de Gramsci un autor muy fecundo, ¿no?, comparándolo en este caso con Thomas Kuhn, ¿no? Entonces, yo tengo esa sensación de que efectivamente, en el texto, por ejemplo, donde habla de las tres nociones de ciencia en Marx, ¿no?, el de Science, Wissenschaft y Critique, la definición de Science es muy clara, es ciencia empírica, comprobable, falsable, incluso si lo queremos expresar así, que alguna vez usa la expresión. Alguna vez, hablando de Marx, además explica que en Marx hay tesis científicas en la medida en que son falsables. Y por otro lado, efectivamente, un método filosófico que yo creo que tiene mucho que ver con la práctica. Es decir, si yo lo leo en su texto del prólogo al Antidiurin, donde habla de esto, donde habla acerca de la dialéctica como posibilidad de totalizaciones necesarias para ejercer la práctica, la política. Si yo veo las referencias que hace también a la cuestión de los valores y a la cuestión de las mediaciones entre teoría y práctica. Es decir, y yo veo la definición que hace de filosofía en el texto sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, donde habla también de las perspectivas de la práctica, mi sensación es que efectivamente dentro de la parte más filosófica del marxismo habría un elemento muy importante en los valores como un elemento, podríamos decir, de mediación y de posibilitación de la acción política, ¿no? Como digo, un tema que no tengo claro, es decir, que no tengo una respuesta clara, tengo como muchas sensaciones que creo que habría que trabajar un poco sistemáticamente, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, cuando habláis ahora del Capital, dice en el texto este que tiene sobre economía y dialéctica, que editó Salvador en su libro sobre dialéctica del topo, hay un paso en el que dice por aquí, dice, habla en un momento dado de la pelea entre los economistas burgueses y los economistas marxistas, que se acusan unos a otros de ser metafísicos, ¿no? Y entonces dice por aquí, dice, la dialéctica no es especulación de un sistema del mundo, ni tampoco método de invención como lo pueda ser la imaginación o la experimentación o la búsqueda casual al azar de datos en un archivo, sino una totalización no especulativa, cuyo criterio, por tanto, dice, no es teórico, sino práctico. Otra vez la práctica. El criterio de ponerla a prueba. Y no práctico tecnológico, sino práctico revolucionario, práctico social en grande o en pequeño. No quiere decir solo en una revolución importante, sino también en pequeñas revoluciones del tejido social. Y un poquito más adelante dice, a la crítica de la economía burguesa académica al marxismo, la crítica de metafísica, es decir, cuando la economía burguesa acusa a la economía marxista de hacer metafísica porque habla de cosas como la teoría del valor que no son empíricamente observables, responde sacristán, no hay que hacerle ninguna concesión, porque es su concepto de metafísica. Pero en cambio, no hay que hacerse ciego para el punto racional que eso tiene. El punto racional que tiene es el hecho de que la validez de la totalización dialéctica de los datos científicos, la totalización, por ejemplo, de los datos conseguidos por los economistas clásicos burgueses y los inspectores industriales ingleses, la totalización conseguida de esos datos en el Capital de Marx, no tiene en todos sus puntos, en su globalidad, en lo que es dialéctico, tras dialéctica como totalización, no en lo que es investigación de detalle, el mismo tipo de validez que un trozo del mismo Capital que sea una investigación de detalle escrita en el mismo tipo del lenguaje que el lenguaje de un historiador o del que uno que haga economía pura, entre comillas, que decía Marx diferenciándolo de la suya, que no era economía pura o no lo era siempre. No sé si con estos fragmentos se aclara o se complejiza. Quiero decir que es una pregunta interesantísima y densa, ¿eh? Y yo llevo tiempo dándole vueltas y no le acabo de encontrar una respuesta clara. Ojalá, habría que hacer una revisión, pues, sistemática.
En esto que has explicado, en esta concentración muy interesante de texto que has elaborado, el arranque de la praxis está en el modelo dialéctico elaborado previamente. Cosa que no es verdad. Uh-huh. La lucha de clases está anterior a todo. Por decirlo con una frase, ¿eh? O sea, esta es la... Hay un elemento muy importante de Sacristán que también hay que incluir. Él en un momento dado dice, Marx es un científico consciente de su propia, elaborador de su propia metafísica, que es una de las cosas más brillantes que ha hecho, pero sigue colgando la cosa, si la metafísica se cuelga solo de la teoría o algo nos dirá la experiencia de la praxis revolución, de la gente haciendo cosas, ¿no? Estos son los problemas, ¿no?
Me despido, lo siento, pero tengo que... tengo que ir a hacer la cena.
Permitidme acabo la lectura del último párrafo y cerramos la sesión.
Vale.
Y acabamos las unas líneas. Por decir que lo hemos acabado, ¿vale? Leo, no creo que esa experiencia española se pueda generalizar. Sigue habiendo en Europa partidos comunistas sumamente cerrados a un examen autocrítico de su larga historia. Por ejemplo, el portugués y, en menor medida, el francés. En cualquier caso, repito, a pesar de mi profundo desacuerdo respecto de la política del PCE, y no digamos ya del PC, Partido Comunista Francés, creo que los factores de su crisis rebasan con mucho la torpeza o los vicios de las correspondientes direcciones y reflejan una situación de derrota de las clases trabajadoras. Creo que para seguir peleando con lucidez hay que partir de ese reconocimiento. Y ahí acaba la lectura de esta entrevista a la que le hemos dedicado.
En todo caso, ese párrafo que acabas de decir permitiría bastantes comentarios.
Sí, sí.
Pero no sé, me gustaría comentar alguna cosa sobre lo que hizo el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Portugués. Si queréis, lo dejamos para la semana que viene, para cuando sea. Dejadme que
empezamos. Mejor cerrarlo aquí, Salvador.
Lo cerramos, de acuerdo. ¿Vale? En todo caso, dejadme
digo que mejor que lo acabemos aquí, que digas lo que querías decir. Que no le dejemos colgando.
Que lo que dice, digamos, aquí está, no está argumentado. Es decir, digamos, lo dice, lo suelta, pero no dice nada más. Es que, no sé. El Partido Comunista Portugués, pues miramos desde nuestro hoy, pues yo qué sé.
Ahí.
¿A uno qué se le ocurre decir? Pues mira, si miras Occidente, pues el Tichy no es nada. Y el Partido Comunista, pues portugués más o menos conserva una tradición y conserva una militancia y conserva una influencia social. El Partido Comunista Francés es otra cosa, ¿no? No sé. Ahí cita, pero yo creo que no argumenta, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que cae un poco en algo que pensábamos mucho, o se pensaba mucho en aquellos momentos, ¿no? Que el Partido Comunista Italiano era el Partido Comunista más fino, más analítico, más no sé qué, y que los del Partido Comunista Portugués pues eran unos tontainas, unos estalinistas más o menos trasnochados, ¿no? Me parece. Bueno, lo siento, pero tengo que irme. Sí. Un abrazo a todos, compañeros.
Entonces, Salva, lo que habías anunciado que ibas a decir hoy, ha quedado.
No lo he dicho, es que si queréis lo digo, pero no será muy rápido y no simplemente comentaros, pero el tema de Nain y Sacristán, creo que sería algo que un investigador podría mirar, ¿no? Es decir, a mí no se me ocurre decir ahora son 6 o 7 cosas. La primera es que si es una biblioteca de juventud de Sacristán, cosa que ha trabajado o que trabajó Alberto Domingo Culto, él ahí vio 2 textos de Nain, la Teodicea. Discurso sobre la metafísica, es posible, los 2 textos de sí, Teodicea y el discurso sobre la metafísica. En lo que yo mirado, en los papeles que se conservan, no hay observaciones sobre esos 2 textos, ni sobre el primero ni sobre el segundo. 2, en los cursos que hizo de posgrado, de doctorado, no hizo ninguno sobre Leibniz, seguramente porque en aquellos momentos, en los años 50 y tantos, profesores que supieran de Leibniz en la Universidad de Barcelona, pues a lo mejor no había muchos, ¿no? 3, el momento importante es cuando él va a Münster, ahí sí que estudia Leibniz, ¿no? Lo que pasa es que eso es un fallo mío, yo no estoy informado bien sobre los cursos detallados que siguió en Münster, que es algo que debería hacerse, ir ahí al cuando se conservan sus papeles y ver qué cursos hizo, porque yo creo que conserva apuntes de todo lo que ha hecho. Él vuelve aquí y en las clases que hizo de fundamentos en los años 56, 57 y 59, 60, que son las que yo he trabajado, ahí hay pequeñas referencias a Leibniz, como muchos otros autores. Más bien a Leibniz lógico, no a Leibniz filosófico. Sigo adelante. En el año 62, él se presenta a la Cátedra de Lógica, como recordáis, y él escoge aparte de su memoria de oposiciones, donde, si no recuerdo mal, no hay referencias a Leibniz, sí que hay referencias, yo qué sé, a Aristóteles o a Juan de Santo Tomás o a Juan, no hay referencias a Leibniz, pero él escoge como tema para aportar el trabajo que hizo sobre, bueno, no tengo aquí, no me acuerdo de memoria el título, pero el que editó Albert Domingo, ¿no? Es decir, el sobre cálculos universales de Leibniz en los manuscritos 1-3 de 1679. Es un texto que le aportó. ¿Por qué lo hizo sobre Leibniz? Podría haberlo hecho sobre, yo qué sé, sobre Quine, que ya lo había traducido. Lo podría haber hecho sobre Aristóteles, que lo conocía muy bien, pero lo hizo sobre Leibniz, lo cual demuestra, yo creo, mucho interés. En los manuales de lógica del año 64 y del año 65 vuelve a citar a Leibniz en varias ocasiones. En el texto que escribió de lógica elemental, o que le hemos titulado lógica elemental, hay al final un apartado de historia de la lógica y él dedica varias páginas también a Leibniz. También se puede comprobar que él, no sé exactamente qué momento, no podría fecharlo, él estudió varios estudios sobre Leibniz, pero uno de ellos es de Nicolás Reisger, uno de los comentarios muy brillantes de él, y es este, que es un segundo. Pues no lo encontraré, pero hay un comentario donde habla de Leibniz y de Marx, diciendo que cuando les miras aspiran a grandes cosas y luego cuando empiezan a realizar, claro, aquella desmesura, pues se concreta en algo menos, digamos, ¿no? Eso demuestra también interés por Leibniz. Y luego, más tarde, y perdón que simplifique tanto, en el año 78, un amigo suyo, que en su momento pues le defendió, dejándole la casa para que se escondiera, que es Raúl Muñoz, le pide un texto para presentárselo a sus profesores de cátedra y lo que hace es un esquema largo sobre el principio de los imprescindibles, ¿no? Simplemente comentamos, digamos, que no estaría mal que alguien que tuviese ganas y pues hiciese algún texto sobre las aportaciones de Marx, sobre los estudios de Marx sobre Leibniz, ¿no? Lo he explicado muy mal, pero yo diría que...
De sacristán sobre
Leibniz. Sí, he dicho nada más, quería decir sacristán. Debo decir que Jacobo Muñoz recibió muy bien esa aportación de sacristán. A mí me cuesta mucho entender eso, pero bueno, las amistades son las amistades. Pero luego después tuvo un par de cosas que no están bien, que no son correctas y ya está.
No, muy interesante.
Lo siento, perdonad, me despido. Dejadme que recomiende el trabajo que ha hecho José, que José, digamos, que lo ha trabajado bien, ha transcrito la conferencia, ha presentado una conferencia que dio sacristán en el año 1977, que es un inédito de él, ha hecho una presentación larguísima, que no sé si tiene 30 o 40 páginas, el doble de la conferencia de sacristán, y que disfrutaréis mucho leyéndola, porque realmente vale la pena. José, felicidades.
Muchas gracias, Salva.
Hemos preguntado antes, mientras te conectabas a José, sobre la posibilidad de publicar esta conferencia. Él lo va a consultar para darnos el visto bueno para cuando sea posible.
¿Está publicada?
Sí, os paso el enlace si queréis ahora.
Vale, mándanos la referencia.
Vale, os lo mando por el...
Salvador me la ha pasado, yo os la paso ahora. Salvador me la ha pasado esta tarde...
Una versión de esa conferencia
la, retiro,
la hemos incorporado en el libro que hemos editado José y yo. Cuando leáis el libro veréis que hay una versión previa de esa conferencia. Bastante parecida. Que no tiene coloquio. Esta sí que tiene coloquio. Es un par. Venga, muy bien. Camaradas, salud.
Salud.
Bueno, para la próxima sesión,
las seis conferencias.
Tradición marxista y nuevos problemas, ¿vale? Ya os lo recordaré, pero está en...
Finis corona opus. ¿Quién lo iba a decir?